En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos de esta radio para hablar de su economía. Hoy con un tema de obligado tratamiento, dado el impacto que representa para Cuba el ingreso a los BRICS como país asociado, tanto hacia el interno como en nuestras relaciones internacionales. Contaremos con el análisis del máster en ciencia Eliezer Núñez García, profesor del Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León de Cienfuegos. La voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos, así como tendremos otras consideraciones que bien vale la pena escuchar. Estamos listos. Ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
En la recién concluida cumbre de los BRICS, celebrada en la ciudad rusa de Kazán, Cuba ingresó como país asociado en este bloque, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Escuchemos el comentario del colega Oliver Zamora Oria para el noticiero dominical de la televisión cubana y luego otras consideraciones.
La gran interrogante que ha dejado la reciente cumbre de los BRICS no es sobre el futuro del grupo ni sobre las posibilidades reales que tienen sus miembros para implementar esa ambiciosa carpeta de proyectos. La gran duda ahora es cómo Estados Unidos y su corte harán frente a este enorme desafío. Si tendrán la capacidad de tapar los huecos que este grupo, en rapidísima expansión, le abre a ese orden internacional moldeado a la medida de Washington. Fíjense si es un reto complejo para nuestro vecino, que hay un detalle que casi nunca mencionamos. La mayor fuerza de los BRICS no es el poder y la pujanza de sus integrantes, no, la mayor fuerza, fortaleza de los BRICS son los propios Estados Unidos. Y me explico, si el dólar no se hubiera impuesto tramposamente como la moneda de referencia mundial, si no se hubiera usado como instrumento de chantaje y presiones, quizás hoy nadie estuviera hablando de un sistema financiero alternativo, ni tantos desearían echar a un lado la moneda verde. Si Estados Unidos no se hubiera aferrado a todo el pastel y le hubiera dado el lugar que merecían las nuevas y grandes economías emergentes, quizás estas hoy no estuvieran abiertamente desafiando su poder, algo que están haciendo con mucho éxito, y si Estados Unidos hubiera propiciado un orden económico y político un poquito más justo, tan solo un poquito más apegado al derecho internacional, bueno, pues quizás hoy no hubieran tantos países de ese sur global drenando hacia ese nuevo mundo que promete y construye el BRICS. Vaya, que se ha mordido la cola. Y el resultado es ese que vimos en Rusia y el que vimos el año pasado también en Sudáfrica. Se ha creado la conciencia y el consenso de que es necesario un mundo multipolar. Se ha quebrado aún más la hegemonía estadounidense y la respuesta que le va quedando a Estados Unidos es la violencia. Me explico, me atrevo a decir que hoy los principales pilares del poder estadounidense son dos: el dólar y por tanto el poder financiero y el poder militar. El mejor ejército del mundo, por lo menos el mejor equipado, el mejor financiado, la industria militar más poderosa. Si el primero está en remojo, ¿qué opción le queda a Washington? ¿A qué recurrir para mantener ese estatus privilegiado que va perdiendo? Las transiciones no son pacíficas y esta no será una excepción, y eso es un tema muy peligroso. Otro tema importante e interesante es analizar cómo los BRICS han llegado al punto en el que se encuentran. Lo han hecho conscientes de sus fortalezas y debilidades. Han esperado momentos oportunos para cada paso. Han pensado muy bien hasta dónde darle continuidad al orden imperante y hasta dónde romper. Han hecho buen uso de sus enormes recursos, conscientes, y han ido superando divisiones. Sí, porque no hablamos de países que siempre han mantenido relaciones cordiales. No fue así entre China y Rusia, ni entre China y la India, pero lo han ido superando. Si bien, repito, siempre hemos hablado de los proyectos financieros y económicos, los BRICS tejen lazos a su interior en todas las direcciones. Fíjense que cuán abierto es este diapasón, cuán amplio, que el grupo ha tenido eventos hasta de moda. ¿Qué quiero decir? Que se edifica una alianza con inteligencia, que se avanza con prudencia, con la prudencia y la sabiduría que caracteriza a las civilizaciones milenarias que forman parte de los BRICS. Pensemos en la India, en China, en Irán. Esa cosmovisión, esas culturas que han visto nacer y caer a tantos, mientras ellas se mantienen en pie, esa es quizás la mayor fortaleza y garantía de triunfo de los BRICS frente a sus no pocos enemigos.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Corresponde a nuestro invitado, el máster en ciencia, Eliezer Núñez García, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León de Cienfuegos, darnos otros elementos acerca del alcance de esta decisión. Profesor, hemos conversado acerca de las oportunidades para Cuba de integrarse a los BRICS. Y yo quisiera que abundáramos un tanto más en este programa para la radio cienfueguera acerca de lo que representa para nuestro país entrar en un bloque que pretende fortalecer su presencia en el mundo económico. Y Cuba en este minuto tiene una economía maltrecha y con la intención lógica de mejorar en algún momento. ¿Qué representa para Cuba en este minuto haber sido seleccionada como miembro asociado de los BRICS?
Como miembro asociado de los BRICS, para Cuba representa, por supuesto, grandes desafíos. Desafíos en todos los órdenes de la sociedad, porque como nueva alternativa a la órbita que nosotros hemos sufrido de esa persecución financiera, de todo tipo de negocio, de todo tipo de inversión, de acceso a tecnología, por supuesto tenemos que mirarnos por dentro. Hasta dónde nuestras concepciones nos han llevado necesariamente a potenciar nuestro desarrollo, pero ¿qué debemos cambiar? Dígase, por ejemplo, nuevas tecnologías, pero eso lleva por detrás teoría, eso lleva metodología, lleva técnica, lleva toda una indumentaria y mecanismos de gestión diversas, diferentes, pero sin perder la brújula. Dígase necesariamente que los directivos, dirigentes y personas que desarrollan procesos entrarían en un plano estelar para que logren los propósitos que queremos, que aspiramos y que de hecho necesitamos. Ello lleva consigo una ruptura cultural.
Permítame interrumpirlo, profesor, porque usted me habla de nuevo pensamiento, de nueva forma de ruptura cultural. Digamos, mirarnos quizás en el ejemplo de algunos países que, como Vietnam, por ejemplo, la propia China, que tuvieron en un momento que romper con sus maneras de hacer para lograr llegar a este desarrollo que han podido alcanzar. ¿Significaría para Cuba salir de esta economía planificada, ir a un mercado o a una economía de libre mercado, mejor dicho? ¿Significaría para Cuba quizá buscarle alternativas a lo que siempre hemos hecho?
Por supuesto, llevaría consigo un replanteamiento, ¿verdad? Que cuáles son las reglas de juego en este nuevo escenario que nosotros nos estamos moviendo, hasta dónde lo que hemos hecho nos ha dado resultado, en qué seríamos capaces de cambiar, en qué seríamos inclaudicables, por supuesto, en los principios, pero ese nivel de centralización, de estatización de la economía, pudiera llegar a ampliar a nuevos actores, a nuevos gestores que, sin perder nuestra brújula, sean capaces de llevar a un estadio cualitativamente superior nuestro propio desarrollo. Dígase lo que hoy pudiera estar fusionándose entre el pensamiento dialéctico, pero también con el pensamiento pragmático, o sea, ir a buscar resultados, a buscar utilidad, a buscar todo aquello que estamos demandando sobre nuevas bases, sobre nuevas concepciones, pero ser más agresivo, ser más consecuente, ser más tenaces, ser más alternativo, ser más prospectivo.
Yo diría que en las alternativas incluso pudiera estar de una buena vez afianzar la inversión extranjera, profesor.
Bueno, nosotros tenemos la ley de inversión extranjera desde la década del 90.
Sí, lo que ocurre es que nuestras leyes, a veces se quedan ahí, en leyes, y realmente tenemos una inversión extranjera tan potente en el país como para que contribuya a que la economía avance.
Como te decía, tenemos una ley de inversión extranjera de la década del 90, se ha ido atemperando a los tiempos y con esa misma capacidad de ser tenaces, de ser rápido, de ser consecuente con los tiempos y las necesidades que como país tenemos, posiblemente y necesariamente esa misma agresividad hay que tenerla en los negocios, en las inversiones. Hay que arriesgarse, hay que tomar pautas, líneas y diferentes alternativas en función, por supuesto, que repercuta en nuestro desarrollo y por encima de todo en nuestro sistema económico social cubano de desarrollo socialista.
Hay que aprender de economía, profesor, ¿verdad?
Hay que aprender de economía, hay que aprender de negocio, hay que aprender de gestión de conflicto, hay que aprender necesariamente a movernos en este mundo que ya cambió y no podemos quedarnos detrás.
Una de las grandes sorpresas de la cumbre de los BRICS fue la negativa de Brasil de que Venezuela ingresara en el bloque como Estado asociado, un beneficio que en Latinoamérica solo tuvieron Bolivia y Cuba. Esta situación generó diversas interpretaciones como un punto de no retorno de Brasil ante sus iguales en el continente suramericano. Escuchemos el análisis de la periodista Karen Méndez de Venezuela News sobre la decisión de Luis Ignacio Lula da Silva de vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS.
Todos los miembros del BRICS aprobaron el ingreso de Venezuela a este bloque, excepto Brasil. No porque Venezuela no tuviera nada que ofrecer, porque todos conocen las potencialidades de este país, ni tampoco por su economía, como han dicho algunos, porque han ingresado naciones con economías muchísimo más golpeadas. Lo cierto es que Brasil no logró explicar con argumentos sólidos el veto hacia Venezuela. El canciller brasileño y el asesor de Lula, Celso Amorim, dieron declaraciones ambiguas. Primero dijeron que no estaban haciendo juicios morales o políticos sobre Venezuela, porque la pregunta era, dijo Amorim, si este país tenía capacidad y el peso político de contribuir a un mundo pacífico, como si Chávez y Maduro no hubieran sido piezas claves en el proceso de paz en Colombia, o como si el gobierno bolivariano no hubiera ayudado en estas últimas dos décadas a neutralizar golpes de Estado en la región y a promover el desarrollo de distintos países de América Latina y el Caribe. Luego la delegación brasileña dijo que estaban preocupados por los derechos humanos y después dijeron que fue por abuso de confianza del gobierno venezolano por no haberles mostrado las actas de las elecciones presidenciales. Abuso de confianza es pretender y respetar la soberanía de un país, un acto que además es una clara violación a los principios del BRICS. Lula tiene todo el derecho a tener la opinión que quiera sobre el gobierno venezolano. Eso no se discute. Lo que no tiene derecho es a impedir el desarrollo de un país vetando su ingreso a un importante bloque geopolítico y de inversiones. Porque con su ingreso al BRICS, Venezuela pudiera superar el bloqueo de Estados Unidos y acceder al financiamiento, entre otras cosas, para la industria eléctrica, un sector muy afectado por el bloqueo y al que desde el año 2017 aproximadamente no se le han podido hacer las grandes inversiones que necesita por el robo de activos a la nación y por el bloqueo estadounidense que le ha impedido a Venezuela acceder al financiamiento multilateral. Este veto de Brasil también le impide a Venezuela acceder a un nuevo mecanismo de cobro de sus exportaciones y para la compra de materias primas y bienes. Por eso Venezuela calificó esta acción de Lula como una agresión y un gesto hostil contra el país. Tampoco se entiende qué hizo que Lula diera un vuelco en su postura si hasta hace poco apoyaba el ingreso de Venezuela al BRICS. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Lula ha tomado esta decisión. Lo que sí hay son distintas lecturas. Algunos lo atribuyen a las presiones internas y otros consideran que se siente atemorizado por el avance de la extrema derecha bolsonarista, aliada de la extrema derecha venezolana. Tal vez Lula creyó que con esta concesión podría calmar las aguas internas en su país. algo que la historia en más de una ocasión ha demostrado que no es así. Otros analistas apuntan que Estados Unidos habría ejercido una gran presión sobre Lula, porque para Washington sería inaceptable que Venezuela, que tiene las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, ingrese al BRICS, donde están los gobiernos que Estados Unidos considera sus enemigos. También hay otros que apuntan que la burguesía brasileña no está dispuesta a perder su hegemonía en el continente, ni a dejar de ser el interlocutor de América Latina con el resto del mundo. Y si Venezuela ingresa al BRICS y se fortalece, ellos creen que esto podría cambiar. A su vez están los que señalan que la política exterior de Brasil ha estado desde hace muchos años subordinada a Estados Unidos y a Europa, y que no están dispuestos a tomar ninguna decisión que enoje a Washington o a Bruselas. Por eso ellos juegan a dos bandas, a mantener los lazos estratégicos con Estados Unidos y Europa mientras apuestan al BRICS, pero con un enfoque más económico y comercial, algo que contrasta con los principios de Venezuela de consolidar espacios que garanticen la multipolaridad y el equilibrio de poderes en el mundo, que permitan crear un comercio justo y se deje de usar el dólar como un arma para coaccionar naciones. Esta negativa sin argumentos del presidente Lula de vetar por el momento a Venezuela ha generado muchas críticas internas en Brasil. Algunos lo han considerado como un signo de debilidad y de vergonzosa capitulación ante Estados Unidos, algo que aseguran reforzaría la política de aislamiento y sanciones contra Venezuela, uno de sus aliados históricos más importantes. También advierten que vetar a un país hermano en el BRICS provocará consecuencias negativas para todos, porque por un lado hará que Venezuela se enfrente sola a la maquinaria de guerra imperialista y se le prive su derecho a superar el bloqueo, y por otro lado pondrá en riesgo la soberanía de todo el continente, incluyendo Brasil, porque con esta concesión a Washington, la región será más vulnerable a las intervenciones de Estados Unidos, cuyo objetivo principal es tomar el control de las riquezas del continente.
Es tiempo de noticias. Escuchamos el compendio de los principales trascendidos en nuestros medios de comunicación durante la semana que concluye, en la voz de la colega y directora del Magazine Económico, Omaray Ceballos.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. La Asamblea General de la ONU adoptó con 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la 32ª resolución que exige el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Las delegaciones de Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Moldavia se abstuvo. El resultado confirma el aislamiento de la nación norteña en su política contra La Habana, calificada en estos espacios como obsoleta y sin sentido. La resolución llama a los estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas coercitivas de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que reafirman la libertad de comercio y navegación. Asimismo, insta a adoptar las disposiciones necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto lo antes posible. Con el respaldo de productores, a pesar del déficit de recursos, los campesinos de Cienfuegos desarrollaron un proceso asambleario previo al 13º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, convocado para los días 15, 16 y 17 de mayo en La Habana. La presidenta provincial, Yasmín Jiménez Álvarez, informa que otros planteamientos abarcan el impago a estos productores y la bancarización. No tienen cerca de las cooperativas o fincas donde utilizar las tarjetas magnéticas y se agrega el delito en los campos. Planteamientos relacionados de igual forma con la distribución de los combustibles equitativamente y algunos insumos necesarios para la producción, todo ello próximos a la primera asamblea municipal que se efectuará el venidero 7 de diciembre en el municipio de Aguada con vistas a la provincial. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos. En busca de la opinión del público estamos ya. En la calle. En la calle. Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine Económico. Regresa el máster en ciencia Eliezer Núñez García, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León de Cienfuegos, para cerrar este análisis.
La entrada de Cuba como estado asociado a los BRICS representa otro desafío ante el bloqueo de los Estados Unidos. Digamos que los Estados Unidos tendrían que vernos ya desde otro punto de vista.
De hecho, haber asumido la inclusión de Cuba como país asociado a los BRICS, ya de hecho, toma como referencia de que ese bloqueo, al menos a sus integrantes, a sus miembros fundacionales, no le es indiferente. Y por tanto, Cuba debe aprovechar esta oportunidad, debe tomar en cuenta hasta dónde este mismo bloqueo que estamos sufriendo nosotros lo pueden estar sufriendo hoy por hoy los mismos países que integran el BRICS, y por tanto, aprender a convivir bajo estas nuevas circunstancias, pero ya ellos identificaron que Cuba, con bloqueo o sin bloqueo, la necesito en los BRICS.
Profesor, vamos a hablar entonces desde las ciencias sociales, que es su especialidad. Digamos que esto conllevaría a un cambio radical, pienso yo, a un cambio radical de nuestra sociedad, una vez que nosotros tengamos que cambiar de alguna manera las condiciones o las estrategias económicas en nuestro país.
No se trataría de cambiar abruptamente y sin pensar. Ese cambio sería sobre la base de las propuestas que nosotros tenemos en los propios documentos normativos, en esa visión, que se amplíe la visión, que no sea hasta el 2030, si en clave prospectiva estamos hablando de a largo plazo, y por supuesto tendrá una repercusión, pero como mismo hacia el nivel estructural e institucional va a tener una repercusión, va a tener una repercusión también en el propio pueblo cubano, va a tener una repercusión en que ya nuestros jóvenes no quieran emigrar, que tengan oportunidades aquí, tengan su propia visión de futuro, sus proyectos de vida, que es una de las principales limitantes que tiene nuestra sociedad, pero también te va a fortalecer el tejido social y cultural de nuestro país, en la medida de que ya el cubano va a sentir aún más orgullo de seguir siendo cubano, de continuar necesariamente por la base de la tradición, ampliar su horizonte, visualizar mucho más allá, y cuando estas prerrogativas condicionantes se hagan palpables, por supuesto, van a querer retornar como oportunidad a la tierra que los vio nacer.
Yo le pregunto porque hay una tendencia cada vez más fuerte al fracaso del socialismo como sistema, y entonces llevarnos a cambiar nuestras formas de relaciones económicas con el mundo, tendríamos que también reafirmar el sistema este que hemos escogido. Por eso le decía que hablemos desde las ciencias sociales. Creo que probaríamos entonces que el socialismo es efectivo, que es posible, que es viable, que representa una oportunidad para los pueblos.
En primer lugar, el socialismo como teoría, como fundamento, como principio, como doctrina, ese no ha fracasado. El mundo sigue queriendo un mundo diferente, un mundo sostenible, un mundo donde los seres humanos nos comportamos como tal y no como hienas enfurecidas. Estamos hablando de una ideología y forma de practicarse que fracasó, pero no de forma natural, la hicieron fracasar, tanto de adentro como de afuera. Y por supuesto el imperialismo norteamericano jugó un papel preponderante desde el punto de vista de la colonización cultural, desde el punto de vista del trabajo que no se desarrolló con los jóvenes en su momento, el olvido de la historia, todos aquellos elementos que nosotros conocemos que dieron al traste con la caída del socialismo en la URSS y Europa del Este. Pero la doctrina se mantiene, atemperado a los nuevos tiempos, sobre la base de la dialéctica, y esta propia bondad que nos brinda los BRICS no dirime ni entre monarquía, ni entre capitalismo, ni entre burgueses, ni entre socialistas, ni entre una ideología a la otra. Simplemente estamos abogando por un nuevo orden internacional.
Un nuevo orden interesa a los países fundadores del bloque BRICS, de ahí su mirada hacia el sur, de acuerdo con el reporte de una cadena de televisión francesa.
El último día de la cumbre de los BRICS agita la geopolítica mundial. Varias delegaciones se pronunciaron acerca de los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió con vehemencia una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que urja a un alto al fuego inmediato en Gaza, y acusó a Israel de querer expulsar a los palestinos de su tierra.
Se están cometiendo crímenes de genocidio y limpieza étnica en la franja de Gaza. Esto forma parte de un plan para vaciar el territorio de su gente, especialmente en el norte de Gaza.
A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que es imperioso lograr la paz en los diferentes conflictos armados del mundo.
Necesitamos la paz en Líbano con un cese inmediato de las hostilidades que avance hacia la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Necesitamos la paz en Ucrania en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el DIH. Necesitamos la paz en Sudán con todas las partes silenciando sus armas.
Por otra parte, ante la voluntad de más de 30 países de entrar a los BRICS, entre los que se encuentran Venezuela y Turquía, China, uno de los fundadores del grupo, apoyó la idea de la ampliación del bloque.
China siempre ha estado preocupada por el sur global y apoya que más países del sur global se unan a la visión de los BRICS.
Entre tanto, el anfitrión del evento, Vladimir Putin, declaró que se debe avanzar en la integración bancaria de los países miembros y además acusó a Occidente de escalar el conflicto en Ucrania, dejó en claro que las relaciones de su país con Corea del Norte son su problema y no negó la presencia de tropas de Pyongyang en su territorio.
Por último, profesor, esto es una oportunidad tanto para los BRICS como para Cuba que pudiéramos incluirla en la geopolítica internacional.
No, de hecho, el reconocimiento de Cuba como miembro asociado a los BRICS, como actor en las relaciones políticas internacionales, es innegable. ¿Hasta dónde entonces pudiera entonces repercutir nuestra propia influencia, nuestra estatura moral en el área que los BRICS necesariamente quieren expandir sus negocios, expandir su influencia, expandir sus producciones? Por supuesto, América Latina y el Caribe, pero también tenemos el grupo de los 77 más China, tenemos los países no alineados, o sea, Cuba goza de suficiente autoridad y prestigio a nivel internacional como para que sea un baluarte para ese propio nuevo ordenamiento, nueva arquitectura financiera internacional, pero no solamente sobre eso. Hoy se habla de reformar la ONU, hoy se habla de cambiar las reglas que durante tanto tiempo Occidente le ha impuesto al mundo, y es sobre esta base necesariamente que se camina en función de darle un vuelco, de transformarlo, de cambiarlo y darle a este sistema un rostro verdaderamente humano.
Bien, muchas gracias, profesor. Nos veremos en otro momento para conversar acerca de esta oportunidad que representa para Cuba el ser considerada Estado asociado de los BRICS. Les reitero las gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a usted.
Conversamos con el máster en ciencia Eliezer Núñez García, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León de Cienfuegos. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. La voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ay Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.